París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Día primero de mayo y programa especial hoy de París, América con motivo del Día del Trabajador. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el principal problema de los mercados de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad. Millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes. De ello vamos a hablar hoy en el programa, haciendo especial enfoque en Centroamérica y las migraciones que en este ámbito laboral se producen. Lo haremos en unos minutos con Gerson Martínez, especialista en empleo de la Organización Internacional del Trabajo. No solo hablaremos de Centroamérica en este monográfico dedicado al trabajo, aquí en Francia la fecha viene marcada por las medidas que anunció el presidente Emmanuel Macron la semana pasada para aplacar la crisis de los chalecos amarillos. ¿Qué repercusión tienen esas medidas hoy en las manifestaciones de la calle? Se lo vamos a preguntar en unos minutos a nuestra compañera de redacción, Andreina Flores, que ha estado tomando el pulso a toda esta jornada del primero de mayo. Y además abordaremos uno de los interrogantes que más incertidumbre causa en el mundo laboral. ¿Hasta qué punto la robotización de trabajos puede dejarnos sin empleo? Nos dará muchos datos mi compañera Florencia Valdés en unos minutos.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Pues la verdad es que es una lata como contaba Luis Aguilé, es una lata ir a trabajar, pero bueno, si lo desean, les proponemos que al menos nos puedan mandar sus notas de voz, sus mensajes a través de las redes sociales o bien a nuestro número de WhatsApp, que ya está abierto, pues si quieren, pues para insultar a su jefe o para lo que ustedes quieran, ya saben.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Primero de mayo en América, en unos instantes vamos hasta allá para retratar la realidad laboral en la región con un experto de la OIT, pero antes Francia, porque este primero de mayo es un primero de mayo especial tras 5 meses de movilizaciones de los chalecos amarillos y tras las medidas que anunció el presidente Emmanuel Macron la semana pasada para intentar poner punto y final a una crisis que parece no tener fin. Empecemos con la parte de la seguridad, porque era una jornada sensible con mucha movilización de la gendarmería, ya que Interior esperaba que hoy en París se diesen cita entre 1.000 y 2.000 Black Blocs, es decir, esos individuos violentos pertenecientes a grupúsculos, especialmente de la izquierda radical y que suelen actuar en este tipo de convocatorias. El año pasado, 1.200 militantes radicales empañaron la manifestación parisina con violentos altercados, comercios vandalizados o incendiados y vehículos quemados. Andreina Flores ha seguido toda la jornada para los informativos de Radio Francia Internacional. Andreina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, un placer.
¿Cómo ha discurrido la jornada en materia de seguridad? Cuéntanos.
Bueno, ha sido una jornada muy intensa. Recordemos que esta jornada, el primero de mayo, pues se reunía tres importantes marchas. La marcha de los chalecos amarillos, la marcha tradicional, digamos, de los sindicatos, de trabajadores, y la marcha por el clima. Y todas estas tres marchas formaban una gran marcha en el área de Montparnasse. Al principio de la jornada, cuando hablo del principio, hablo de horas del mediodía, sí, pues ya hubo algunos enfrentamientos entre los manifestantes más radicales y la policía, que no dejaba avanzar la marcha, que ya tenía una barricada pues bien instalada y no dejaba que los manifestantes pues avanzaran hacia la Plaza de Italia, que era el punto de llegada. Y sí, ahí fue donde se registraron varios enfrentamientos, gases lacrimógenos, algunos golpes, empujones, arrestos. Ya veíamos desde horas de la mañana jóvenes vestidos completamente de negro, con capuchas negras, que, bueno, adivinamos, formaban
eran
parte.
Black Blocs.
Exactamente, los Black Blocs, que son los más, justamente, los más radicales, digamos, dentro de estos manifestantes. Sin embargo, yo pienso que se esperaba una jornada mucho más violenta, sí, como las que hemos visto anteriormente.
Teníamos esa sensación. Sí,
sí, exactamente. Y a pesar de que sí, hemos visto algunos enfrentamientos, no fue tan violenta. Hay algo importante que debemos decir, y es que no se dieron estos destrozos que hemos visto en semanas anteriores, es decir, la rotura de vidrieras, sí, el ataque a los comercios, etcétera. Eso yo particularmente no lo vi y pienso que en líneas generales no se produjo.
Porque cuéntanos, Andreina, hoy en las calles de París había por separado los chalecos amarillos ellos por un lado, los sindicatos estaban por otro lado. No sé si ha habido puntos de convergencia, si han sido completamente marchas separadas.
Eran marchas separadas al principio, pero justamente el punto del área de Montparnasse era el punto de confluencia para estas tres marchas: clima, sindicatos y chalecos amarillos.
Bueno, pues mi compañera ha podido recoger algunos testimonios a pie de calle, testimonios como este.
Acá en Francia es el quilombo, ¿viste? Falta dinero, gente está trabajando, pero no puede vivir, es sobrevivir. Me parece que es lo mismo en todo el lado, en todo el mundo, ¿viste? Pero acá en Francia se dice, bueno, en Francia todo va bien, pero no es la verdad. Es por eso que yo soy acá.
Andreina, ¿cuáles son las reivindicaciones que más has escuchado hoy durante la jornada que has pasado pulsando la calle?
Mira, yo diría que la primera reivindicación es el RIC, lo que llaman el referendo de iniciativa ciudadana, que los manifestantes, los chalecos amarillos, lo llaman el método de democracia directa. ¿Qué significa esto? Un referendo que no necesite ni la aprobación del Congreso ni la aprobación del presidente, que sea una iniciativa justamente de los ciudadanos y que eso permita hacer propuestas de ley, derogar leyes también y, sobre todo, revocar el mandato de alcaldes y también del presidente, que pareciera ser el objetivo final de los chalecos amarillos, porque bueno, Macron demisión, Macron renuncia, fue uno de los cantos o políticos que más escuchó en la jornada.
Es curioso
hoy,
porque es una reivindicación mucho más del campo político que del laboral, de lo que estamos acostumbrados un 1 de mayo en cuanto a subida de salarios, pensiones, o sea, es algo que tiene más, menos que ver con el bolsillo, ¿no? Y más con lo institucional, con el mundo de la política.
Exactamente, pero sí lo hemos visto en repetidas ocasiones y hoy lo vimos también con mucha frecuencia. Por supuesto, está el ISF, el impuesto sobre la fortuna. Sí. Los chalecos amarillos y los trabajadores en general siguen reclamándole a Emmanuel Macron ser el presidente de los ricos y favorecer justamente a los grandes capitales en vez de hacer una mejor distribución de la riqueza. Y fíjate, una cosa muy interesante, Carlos, mucha gente estaba molesta por... que se le destine un importante dinero a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame y no a los menos favorecidos de toda Francia.
Bueno, pues en unos instantes nos va a contar más a mi compañera Andreina Flores, pero antes nos vamos hasta América. Como solemos hacer en este programa, un puente entre lo que pasa en Francia y lo que pasa en América. Vamos de allí para allá y de allá para acá. Bueno, pues con frecuencia escuchamos decir que la desigualdad genera violencia en la sociedad. Uno de los pilares esenciales para luchar contra esa violencia es el empleo, especialmente en una región tan sensible como Centroamérica. En un día como hoy queremos trazar una breve radiografía del empleo en América Latina y para ello contamos ya con Gerson Martínez, que es especialista en empleo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Señor Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. En un día como hoy es complicado poder hacer una radiografía completa del empleo en toda la región, habría muchos factores en toda América Latina, pero quizás podríamos subrayar los principales retos o desafíos a los que se enfrenta la región.
Bueno, la región está pasando ahora por un proceso de cambio de ciclo económico que en los últimos años venía impactando negativamente en los mercados laborales. Esto en estos años recientes ha derivado un incremento de la ocupación por encima de la participación laboral. En consecuencia, por primera vez desde 2014, la región latinoamericana en 2018 ha registrado una reducción de la tasa de desempleo regional, la cual se espera que, habiendo consolidado las cifras de 2018, llega a cerca del 7.8%. Esto va a ser inferior al 8.1% de 2017. Si bien esta noticia es positiva, lo moderado de esta caída en la desocupación todavía genera incertidumbre sobre lo que pueda pasar en la economía en los próximos años. Y esto va a dejar como un reto pendiente la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo. Pero más que eso, que los nuevos puestos de trabajo sean puestos de trabajo de calidad. El reto no es menor. Estamos hablando que en la región latinoamericana necesitamos crear cerca de 25 millones de empleos para cubrir los desocupados. Por otra parte, pensando y tratando de pensar los principales retos que tiene la región, hay que tener presente que el reto del empleo juvenil todavía representa un importante desafío para la región. Estamos hablando que cerca de uno de cada cinco jóvenes están sin ocupación. Y por otra parte, la informalidad de la ocupación alcanza cerca del 54% de todos los ocupados en Latinoamérica. Es decir, cerca de 140 millones de personas están con algún empleo informal. Uh-huh.
La informalidad siempre un gran reto para la región. Una región tan desigual, señor Martínez, imaginamos que eso se plasma también en la desigualdad salarial. Por ejemplo, en la comparativa de género, en la llamada brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuál es esa brecha actualmente entre hombres y mujeres en las regiones? Imaginamos que es especialmente alta en algunos países como Guatemala y que se explicará también por la una participación laboral femenina todavía aún muy baja en ciertos países, ¿no?
Correcto. Bueno, como le comentaba antes, Latinoamérica está pasando por una mejora en los indicadores laborales derivada del mejor desempeño económico. Los salarios promedios y los mínimos reales han crecido de manera importante en estos años. Los salarios de las mujeres, si bien han subido ligeramente por encima de los hombres, también presentan una brecha importante. La brecha de salarial entre hombres y mujeres es aproximadamente del 20% todavía. Y la mayor parte de esta brecha se atribuye a la discriminación, a estereotipos, a factores culturales que más que a variables objetivas e inmedibles. Y estas están asociadas a la productividad laboral, a la educación, a la experiencia, al sector económico de ocupación, por ejemplo.
Durante los últimos tiempos hemos asistido a esos flujos migratorios desde Centroamérica, especialmente desde algunos países como Honduras, como El Salvador, hacia México. Son países castigados por la violencia y donde imaginamos los programas de ayuda también tendrán en el fomento del empleo estable un pilar fundamental. ¿Cómo serían las condiciones medias de un trabajador en estos países centroamericanos, señor Martínez?
Bueno, en Centroamérica y especialmente en los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, los retos del mercado de trabajo son precisamente importantes. Aunque las tasas de desempleo promedio de estos países son relativamente bajas en relación al promedio de la región latinoamericana, que es aproximadamente el 8.4%, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la tasa de desempleo es cerca del 3%, en Honduras del 6% y el 7%, esto nos haría pensar de que, bueno, el problema del desempleo no es tan grave en estos países. Sin embargo, cuando nos ponemos atención en, por ejemplo, en la brecha de desempleo de los jóvenes, por ejemplo, damos cuenta que el desempleo de los jóvenes representa el doble de los adultos y el de mujeres el doble que de los hombres. Pero más preocupantes son las condiciones en las que las personas se están ocupando en nuestros países. La incidencia de la informalidad, por ejemplo, en la ocupación en Guatemala y Honduras ronda el 70%. Es decir, que 7 de cada 10 personas que se logran ocupar en estos países están en condición de informalidad. Y esto implica ingresos precarios, condiciones precarias de trabajo, no acceso a la seguridad social, entre otros.
Me estoy quedando sin demo, pero me gustaría antes preguntarle, antes de terminar, una cosa más. Según las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay, Chile y Panamá, por este orden, en el otro lado de la balanza, son los países donde se puede encontrar un empleo de mayor calidad en la región. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los sectores con más perspectivas laborales en la región de cara a futuro?
Bueno, lo que se ha observado en la región en los últimos años es que ha habido un mayor crecimiento del empleo en el sector terciario, en el sector servicios. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha podido observar también un incremento del empleo en la industria, que por segundo año consecutivo ha venido incrementando la cantidad de personas ocupadas en ese sector. Sin embargo, el reto es aprovechar al máximo las oportunidades del desempeño económico que se pueda prever. Y para eso es fundamental implementar acciones de política de empleo y de mercado de trabajo que tengan un carácter integral, pero principalmente que pongan especial énfasis en los grupos poblacionales más expuestos al desempleo y las condiciones laborales precarias, es decir, las mujeres y los jóvenes. Y esto se hace fundamentalmente dotando de las competencias y las habilidades que el mercado de trabajo requiere, pero también preparándolas para las demandas futuras de un mercado laboral cada vez más dinámico y cambiante. Este año, como sabrán, la OIT está cumpliendo 100 años de creación, está celebrando conmemoración de su centenario, la OIT lanzó una iniciativa sobre el futuro del trabajo, que plantea poner a la persona al centro de la política. Esto va a ser fundamental para enfrentar el reto que viene hacia adelante, especialmente en nuestros países latinoamericanos.
Pues como reto no es menor, poner a las personas en el centro de la política. A ver si toman nota todos los gobernantes que pueden estar escuchando en estos momentos París América y al señor Gerson Martínez, a quien le agradecemos ya su intervención, especialista en empleo de la OIT. Muchas gracias, señor Martínez.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti.
Cuando voy al trabajo pienso en ti, que cantaba Víctor Jara. Están escuchando el especial monográfico dedicado al trabajo de este primero de mayo y esto es París América.
Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial. Radio Francia Internacional lanza la quinta edición del premio Reportaje en Español. El ganador o la ganadora podrá realizar una pasantía de verano en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Puedes encontrar los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com. Tienes hasta el 26 de mayo para participar.
París América, de América a Francia, de Francia a América. Ahora volvemos a Francia. Este era el ambiente que esta mañana se vivía en Montparnasse, en el corazón de la orilla izquierda del Sena, recogido en el micrófono de Andreina Flores.
Emmanuel Macron, oh tête de con.
Bueno, aquí por lo menos era más bien festivo el ambiente, Andreina.
Bueno, ni tan festivo.
Ah, no.
Festivo en el ritmo, pero sí. no en el contenido. Del canto político que estamos escuchando. Ahí dicen, Macron, cara de imbécil, te vamos a ir a buscar a tu casa.
Ah, pero, sí, ah, claro, yo lo de tu casa se me ha escapado al oído. Ya.
Sí,
un mensaje bastante violento. Atrapados entre los Black Blocs y los chalecos amarillos, no sé si los sindicatos esperaban hoy, Mandrina, recuperar en parte visibilidad a través de varios mítines y de esa gran manifestación del 1 de mayo. ¿Podemos decir que lo han conseguido, recuperar algo de visibilidad, o al fin y al cabo los titulares se los llevan los chalecos, los Black Blocs?
Yo pienso que sí. Yo pienso que los Black Blocs y los chalecos amarillos le han robado bastante visibilidad a los sindicatos. Y justamente hoy entre los manifestantes escuchaba eso. Habían sobre todo señoras que estaban bastante preocupadas porque decían, hoy es un día en donde nosotros debemos defender nuestros derechos, en donde debemos pedir justamente reivindicaciones salariales, etcétera, de pensiones, de retiro, de todo lo que tenga que ver con el trabajo, y no que la gente esté pendiente de si le van a romper una vidriera a un comercio. Entonces estamos perdiendo el foco, decía una de las señoras que tuve la oportunidad de entrevistar. Entonces yo pienso que sí, hemos perdido, la prensa quizás ha desviado un poco el foco de lo que es los derechos laborales para concentrarnos en los riesgos de violencia que podría haber habido hoy.
Claro, es que la paradoja de todo ello es que los chalecos amarillos han sido hasta ahora muy limitada su capacidad de convocatoria, unos cuantos miles de personas cada fin de semana, no son muchos en realidad, que contrasta con el impacto de la política y de la sociedad francesa al que llegan. En cambio, los sindicatos, que celebran en orden disperso toda esta jornada, digamos, el mayoritario, el reformista CFDT, no participa además en el desfile principal, llevan años convocando a más manifestantes en sus protestas, que multiplica incluso a los de los chalecos, pero con escaso efecto en las políticas gubernamentales. Y claro, que los chalecos consigan en 5 meses lo que los sindicatos no han conseguido en más tiempo.
Es fuerte, ¿no?
Claro, esa sí, paradoja, sí. No sé si se habla en la calle de ella, ¿no?
Yo pienso que, bueno, se habla con cierta impresión, ¿no? Porque sí es verdad que los chalecos amarillos han jugado con dos elementos, en mi opinión. Primero, la novedad, ¿no? Porque las marchas de sindicatos en Francia son una cosa tradicional, que se hacen no solamente todos los años el primero de mayo, sino también durante el año bastantes marchas vemos, ¿no? En cambio, los chalecos amarillos son, digamos, un nuevo movimiento, es más novedoso y además, hay que decirlo, pues se ha tornado mucho más violento. Entonces, cuando tú ves los Campos Elíseos con las tiendas rotas y todo lo que es el alrededor del centro turístico de París afectado, entonces, pues sí, el presidente dirá, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Y por eso se ha movido bastante rápido. Pero sí, yo pienso que eso, novedad y violencia, pues han jugado a favor de los chalecos amarillos.
no sé si tienen miedo los grandes sindicatos franceses a quedar desdibujados con si el movimiento de los chalecos continúa.
Yo creo que hasta tal punto no. Yo pienso que los sindicatos en Francia tienen un poder importante, siempre lo han tenido, y yo creo que desdibujados no, pero quizás sí un poco opacados. Aunque bueno, hoy digamos que combinaron fuerzas y de alguna manera pues tuvieron una presencia mucho más fuerte ambos grupos. Entonces yo pienso que ambos siguen teniendo su poder.
Lo estudiaremos, lo seguiremos observando desde Radio Francia Internacional. Vamos a tocar otro ángulo, gracias Andreina, llegados a este punto. La robotización del trabajo. Presten atención. Bueno, y ahora presten atención. Los robots camareros ya son una realidad. Ha ocurrido en Budapest, Hungría. Una empresa informática ha creado un restaurante donde 7 androides saludan al local y sirve a la gente que entra y sirven los pedidos. ¿Esta es la prueba final de que los robots van a reemplazar pronto un alto porcentaje de nuestros empleos? Vamos a hablar de ello con Florencia Valdés.
Bienvenido al futuro. París América le desea una feliz estancia en el futuro.
Es nuestro robot de París América. Bueno, la cuarta revolución industrial cambiará el mundo del trabajo para siempre. Hasta 2022, por eso nos decía nuestro robot que ya casi estábamos en el futuro, la mitad de los puestos de trabajo de la industria permanecerán estables, pero el resto tendrán que adaptarse a la automatización y a las nuevas tecnologías, según un estudio del Foro Económico Mundial. Florencia Valdés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos, ¿qué dice dicho informe?
Pues el informe, que tiene el título del futuro del trabajo en el 2018, se basa en entrevistas realizadas a ejecutivos y directores de recursos humanos de 20 países desarrollados y emergentes y 12 áreas industriales distintas que gestionan más de 15 millones de empleos en el mundo, 15 millones de empleados en el mundo. El texto extrapola sus conclusiones a las grandes compañías, en las que la robotización podría hacer desaparecer 75 millones de empleos en el mundo de aquí a 2022, pero también calcula que se podrían crear 133 millones de empleos nuevos en el mundo.
Es decir, hay una considerable destrucción de trabajo, pero los millones de nuevos puestos aún sería una cifra todavía mayor. Bueno, el texto muestra una progresión con respecto al número de horas de trabajo que las máquinas realizan actualmente y las que harán en el futuro, Florencia.
Sí, actualmente los robots llevan a cabo el 29% del total de tareas, un porcentaje que aumentará a 42% en 2022. A partir de ese horizonte temporal, se espera que las máquinas y los algoritmos incrementen su presencia hasta el 57% de las tareas específicas.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Mítica escena de cine, el extracto de la escena final de Blade Runner, la mítica película que nos situó en un futuro que no sabemos si ya está aquí, si ya es presente. En cualquier caso, estábamos hablando de esa pérdida de algunos empleos por robotización. La necesidad de reciclaje parece para muchos profesionales casi obligatoria y sin duda nuevos campos que abren nuevas posibilidades. Florencia.
Sí, así es. Según la pesquisa a nivel mundial, el trabajo que más crecerá será el de analista de datos, desarrolladores de software, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, así como expertos en mercadotecnia. Los que más decaerán serán los empleos de más baja formación y de trabajo repetitivo. No obstante, los trabajos que necesitan capacidades típicamente humanas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la persuasión, crecerán claramente en importancia. Concretamente, la encuesta revela que el 54% de los empleados deberán actualizar sus capacidades y conocimientos. Por cierto, la industria de la aeronáutica, de viajes y de turismo tendrá las necesidades más altas de reconversión.
Pues muchas gracias, Florencia Valdés, y ustedes prepárense porque la cuarta revolución industrial, la de la robótica que cambiará el mundo, no es un futuro, sino que ya está aquí.
Una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Pues así terminamos con Luis Aguilé, nuestro especial monográfico de esta tarde dedicado al 1 de mayo, a todas las vertientes y todos los ángulos que les hemos podido ofrecer en estos 30 minutos de radio sobre el mundo del trabajo. Volveremos el viernes a las 16, tiempo universal, en Primera Plana para hablar del patrimonio y el cuidado de la inversión en patrimonio y en mantenimiento a partir del caso de Notre Dame de París. Eso será el viernes a las 16, hora universal, en Primera Plana. Muchas gracias.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.